Oído Cocina.
Con Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos a Oído Cocina. Hoy tenemos un capítulo que viene tan cargado como el carrito de la compra un viernes antes de Navidad. Por un lado, recibimos a Paula Monreal, conocida en el universo online como @paufil. Nos va a enseñar cómo vivir una vida saludable y activa sin tener que hipotecar el alma ni renunciar a lo rico. A partir de ahora, cuando te manden a freír espárragos, lo podrás hacer con una freidora de aire. Nos va a ayudar a conocer mejor este nuevo electrodoméstico que está llegando a la mayoría de las cocinas. Con ella, como digo, descubriremos que la cocina es saludable, no tiene por qué ser aburrida.
Pues yo creo que es un electrodoméstico que al final lo que hace es facilitarnos la vida dentro de la cocina. O sea, ojo, creo que no va a sustituir a ningún otro electrodoméstico que podría competir con el horno, pero sí nos facilita la vida tanto en tiempo como en energía y en facilidad. O sea, y bueno, y luego también en limpieza, porque es muy cómoda para limpiar.
Y por si esto fuera poco, nos visita el chef Bosquet con su nuevo libro Todos a la Mesa, una obra que no es un recetario cualquiera, ¿eh? Es un manual de supervivencia culinaria. Que tus amigos se presentan sin avisar, el chef Bosquet al rescate. Que tus padres vienen a cenar y ya no puedes tirar de precocinados, el chef Bosquet al rescate. Que quieres impresionar a tu enamorado o enamorada con una cena improvisada, el chef Bosquet al rescate. Bueno, que básicamente te va a salvar la vida más veces que tu madre con sus tuppers.
Aquí el tema es que yo tengo publicadas más de 5.000 recetas. Pues que vienen los amigos de mi hijo y no sé qué prepararles. Y claro, yo pensaba, tengo 5.000 recetas y no te encaja ninguna. Aquí hay una necesidad que hay que abordar. Y dije, bueno, pues este libro pudiéramos enfocarlo de esta forma. En vez de hacer una lista de platos, lo que vamos a hacer es organizarlo de forma que solucionemos los momentos que vivimos.
Así que ponte el delantal, saca la espátula y prepárate para un capítulo lleno de sabor, trucos y unas cuantas risas. El saludo de Roberto Pablo. ¡Arrancamos!
Oído Cocina.
Con Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Bueno, si hay un electrodoméstico que ha ganado protagonismo en los últimos tiempos, esa es la freidora de aire. Ha pasado de ser un utensilio minoritario a convertirse en uno de los mejores amigos de los amantes de la cocina. Pero como novedoso que sigue siendo, en muchos hogares no siempre se le saca el máximo rendimiento. Por eso hoy, en Oído Cocina, hemos invitado a Paula Monreal, conocida en redes sociales como @paufel. Acaba de publicar su nuevo libro, Mis mejores recetas en freidora de aire. Una obra que reúne 80 recetas fáciles, deliciosas y saludables. Esto viene además en la portada del libro. Y lo que quiere es aprovechar al máximo esta herramienta de cocina que se ha vuelto, como decíamos, tan popular. Paula Monreal, @paufel. Bienvenida a Oído Cocina.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
¿Cómo te suele llamar a ti? No,
pues mira, Paufel, Paufil, Paula Fi.
Claro, digo Fil por lo de sentimiento, ¿no?
Sí, cosas, yo como ¿no? digo, me llame bien, me llame mal, pero el caso es que me llame.
Ya, pero ¿tú cómo te llamas?
Yo soy Paula Monreal. Paula. Sí, vale, sí, vale, sí, vale, sí.
Vale, no, digo, no sé. ¿Sabes?
Sí, lo que pasa es que, bueno, o sea, un poco de atiendo tanto por Paufil como por Paula Monreal, vale, como quieras.
Vale. Mi freidora de aire va a cumplir justo ahora estos días un año porque me la trajeron los Reyes Magos.
¿Sabes? Ay, mi primera es que fue freidora. El regalo estrella el año pasado. Y claro, creo que este también va a ser.
Digo, claro, y además eso de mi primera, es como aquel, los que tenemos ya una edad, mi primera máquina de escribir y cosas así, ¿sabes? Seguro que este año muchas irán acompañadas además de tu libro, o directamente el regalo especial será el libro, como hicimos, Mis mejores recetas en freidora de aire, de Paula Monreal. ¿Por qué piensas que este instrumento, este utensilio de cocina, de repente ha cogido tanto protagonismo?
Pues yo creo que es un electrodoméstico que al final lo que hace es facilitarnos la vida dentro de la cocina. O sea, ojo, creo que no va a sustituir a ningún otro electrodoméstico que podría competir con el horno, pero sí nos facilita la vida tanto en tiempo como en energía y en facilidad. O sea, y bueno, y luego también en limpieza, porque es muy cómoda para limpiar.
Está bien esto que dices de no va a sustituir, porque ahora con la inteligencia artificial todos bueno, pensamos que nos van a sustituir. Entonces viene muy bien porque voy a hablar hoy con el horno, cuando llegue a casa, ¿sabes? Voy a hablar con los diferentes, con la campana, esa tora y tal, es decir, estaros tranquilos, que no ha venido a quitaros vuestro protagonismo. O sea, que ¿cómo surgió la idea de escribir esto, Mis mejores recetas de freidora de aire? ¿Y por qué crees que al final es necesario, ¿no?, el que aprendamos? Porque lo que decía al principio, creo que muchos no lo estamos utilizando bien.
Claro, es que el gran error de la freidora, todo el mundo se la compra con el mito de las mejores patatas y las croquetas. Error. O sea, si te compras una freidora porque te crees que te van a salir bien las patatas no fritas o las croquetas, o sea, no te la compres porque es lo que peor, entre comillas, sale. O sea, porque una patata frita con un buen aceite de oliva en una sartén, o sea, eso es...
Sí, sí, muy difícil de superar, claro.
Totalmente. Y bueno, este libro nace un poco de bueno, yo en mis redes sociales es verdad que la utilizo mucho y la gente tiene muchas dudas. Y claro, al final están un poco confundidos porque yo siempre he pensado que el nombre de freidora de aire está mal puesto porque en el fondo no deja de ser un horno pequeño con ventilación, vale, más rápido. Entonces, claro, la gente a lo mejor no se imagina que puede tostar pan o que puede hacer unos pimientos asados. O sea, la gente tiene otro concepto que yo creo que es necesario porque, bueno, de hecho en mi libro pues mezclo mucho recetas divertidas, pero también con recetas tradicionales como, por ejemplo, una salsa de tomate natural que queda riquísima y que a nadie a lo mejor se le imaginaría hacerlo en la freidora de aire.
A mí, por ejemplo, cuando vas a la carnicería, yo sigo yendo al mercado de Pacífico, allá y tengo pues mis tiendas, ¿no? Donde confío, y me dijo el carnicero hace poco, me dijo, la morcilla, bien, dice, la morcilla, si la untas un poquito en aceite y tal, y si te va a quedar bien, cuidando bien el tiempo. Estas cosas siempre son esenciales en todo, dice, en la gastronomía el tiempo es un ingrediente fundamental. Me dijo, pero no se te ocurre hacer torrendos, dice, porque te va a quedar una cosa ahí como muy rara, ¿sabes?
¿En la freidora? Sí. Pues al revés, yo he hecho torrendos y pues quedan crujientitos y quedan ricos, porque además lo bueno que tiene la... que como no, a ver, en teoría en la freidora siempre no se utiliza aceite de oliva, al revés, hay que utilizar un buen aceite de oliva virgen, vale, extra, se utiliza menos, pero en este caso el torrendo tú lo metes tal cual, la grasita va cayendo en el fondo, uh-huh, y tú te comes un torrendo muy crujientito y muy rico. Pues yo ahí discrepo con tu, vale, carnicero.
Bueno, no, pues mira, nada, le diré que no, quizá no lo estás haciendo
porque
bien.
Eso, las chuletillas, el chorizo, mi marido que es muy de chorizo, albóndiga, sí, croqueta, mi marido ha descubierto la freidora haciéndose chorizo frito.
Sabes que tenemos varios compañeros aquí que también les llegaron por cumpleaños, reyes y tal, y es que no utilizan otro elemento en la cocina, o sea, porque verdaderamente es saludable, ¿verdad?
Sí, porque, a ver, ojo, yo como siempre digo, la freidora hay que aplicar un poco el sentido común, o sea, no en la cocina existen mogollón de técnicas de cocina como es al vapor, a la plancha tal, y hay que utilizar todas, y luego entre medias también la freidora. O sea, lo que pasa es que como es tan rápida, es tan cómoda y luego también tan limpia, no produce olores, sí, en verano no aporta calor, tú en verano enciendes el horno y sí, tienes sí, que correr. Sí. Pero tú conectas la freidora y no da calor a la cocina, o sea, bueno, que es cómoda.
Te voy a decir más, como sigamos como aumentando cada vez más la temperatura en verano, no va a hacer falta ni encender la freidora, ni el horno, ni nada. O sea, según salgas de comprar el filete va a estar hecho ya en su punto. O sea, depende de cómo te guste. Oye, mencionas que la freidora de aire no sirve solo para eso, para hacer patatas. Estabas comentando. ¿Tú cuáles son los usos menos conocidos de este electrodoméstico que sorprenderían a los lectores si tienen tu libro? Y sí, mis mejores recetas en freidora de aire.
Pues mira, yo todas las mañanas, es que además la uso a diario, para lo que más la uso, o bueno, para lo más recurrente, es para, por ejemplo, tostar pan. Yo que soy sensible al gluten, no, siempre tengo rebanadas de pan congelado y lo sacas y lo pones directamente congelado 7 minutos a 180 grados y te quedan unas tostadas crujientes y espectaculares. Incluso las barras de pan, que yo a mi marido también se lo congelo, porque como yo tomo sin gluten y el tal, yo la barra de pan la meto directamente congelada 7 minutos a 150 grados y queda un pan como recién horneado, vamos, mucho más rico.
Claro, por lo que estás diciendo, también creo que es esencial. Es mi primera freidora de aire, la que me trajeron el año que he pasado los Reyes. Voy a tener que ir aumentando en cuestiones prácticas, ¿no? Porque claro, es muy, 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 muy básica. Digo porque, claro, tú estás comentando algo que no todas las freidoras de aire tienen los
por
mismos,
la capacidad. Eso es. A ver, es lo único en lo que pecan, la capacidad. Por eso, de momento no pueden competir con el horno. A ver, yo tengo una de 10 litros, que es donde meto ahí la pedazo de barra de pan,
claro, claro,
que es grande. Y sí, es cierto que han evolucionado mucho las freidoras de aire. De hace 2 años ahora, la verdad que lo han mejorado muchísimo.
Tus recetas reflejan un enfoque saludable, libre de azúcar, de gluten, estabas comentando. ¿Cómo logras equilibrar el sabor, la nutrición en las propuestas que compartes? Porque hay que decir una cosa, y es que Paula Monreal, @paufil, o sea, esto de las mejores recetas en freidora de aire, o sea, quien tienes miles de seguidores, o sea, que en verdad hace recetas de todo tipo, o sea, que no solo te dedicas a hacer cosas en freidora de aire.
Hago de todo,
y además muy originales, o sea, que haces recetas y algunas cosas que, o sea, yo ya tengo ahí ciertas cosas marcadas para cuando vienen gente a casa, ¿no? Digo, vamos a tirar del Instagram de Paula. te preguntaba un poco eso, ¿no? ¿Cómo logras equilibrar lo del sabor a través de, bueno, como decimos, también tiene unas limitaciones, ¿no?
Sí, cierto. A ver, yo siempre apuesto mucho por el producto, que el producto sea bueno y que siempre invirtamos un poquito, que aunque digamos que es caro, pero siempre merece la pena. Y bueno, al final es combinar, pues eso, productos básicos, que los juntas, pues eso, abres la nevera, una zanahoria, un huevo tal, o sea, al final dices, esto tiene que estar rico sí o sí, o sea, solamente viéndolo. Y es eso, no complicarse mucho y combinando pues sabores ricos.
Cuando digo lo de las limitaciones, o sea, un café con leche no se hace una freidora de aire, ¿no?
No, un café con leche no.
Una sopa.
Bueno, pero mira, puedes cocer huevos. Yo en mi libro doy la receta para, bueno, cocer, no los cueces, porque los horneas, sí, sería. Sí, vale. Y se pueden hacer tanto, pues es más o, son más o menos los mismos tiempos que los haríamos hervidos y quedan maravillosos. Si son 10 minutos te quedan cocidos, si los pones 7 te quedan un poquito ahí con la yema al puntito, si los pones 3 quedan ahí como pasados por agua.
Y no es tan peligroso como meterlo en un horno microondas, que yo lo hice una vez.
Y explotan.
Pero explotó, que se abrió la puerta al microondas, vamos, que casi me revienta. O sea, que me quedé alucinado y dije, pero esto tendría que estar poniendo aquí. O sea, sobre todo nunca metas, o sea, como una alarma,
sí,
¿no?
Sí, yo vi un vídeo también para vivir en TikTok, digo, hey, ostras, digo, voy a probarlo. Y efectivamente me explotó.
O sea, yo lo prometo que, o sea, sí, o sea, se abrió la puerta al microondas, que dije, pero bueno, digo, o sea, esto vamos, que lo utilicen aquí los geos. En el libro compartes consejos prácticos, como el ahorro de energía, el tiempo de cocinar con la freidora de aire. Cuando alguien ahora mismo se lo esté planteando, me está escuchando y dice, bueno, pues venga, lo voy a pedir a los Reyes Magos, a Papá Noel, voy a hacer un regalo por cumpleaños, por lo que sea, ¿no? O me la voy a comprar, ¿vale? ¿Qué debería mirar esa persona?
Pues yo además lo cuento en mi libro, porque el libro está enfocado para dos tipos de personas, tanto si tienes la freidora de aire como si estás dudando porque estás ahí, que sí, que no. Pues lo primero plantearse es decir si realmente la vas a usar, ¿vale? Porque comprar por comprar es absurdo. Entonces, si estás con las dudas, pues bueno, siempre a lo mejor algún amigo, algún familiar la tiene. Y bueno, lo que tiene que ver es un poco también el espacio que vas a tener. Más o menos, yo siempre digo que, a ver, una de 6 litros te dicen que es para 4 personas. Yo, una de 6 litros para 4 personas, creo que se queda un poco justa. Siempre hay que hacer un cálculo de 2 litros por persona, más o menos. Porque nosotros, por ejemplo, somos 2 y tengo 2. Bueno, yo es que tengo 2 freidoras, también trabajo con ellas. Tengo la de 10 y una de 6. Pero yo siempre les aconsejaría que tirasen a un tamaño un poco mayor. O sea, si son una familia de 4, que tirasen a una de 8 litros.
Vale. Y como tienes 2 freidoras, entre ellas hay pique. O sea, le dices a una, mira qué bien las salen las salidas. Y a ti, sin embargo, hija mía, amor, que uno te has esforzado.
Pues sí, importante a la hora de comprar lo de la doble resistencia, que eso es muy importante, porque yo tengo una con una resistencia arriba y la otra lleva, bueno, la otra lleva 4 porque cocina así como muy moderno. Pero importante que tenga, si pueden comprar, es un poquito
doble
más cara.
Y abajo de
claro,
refieres.
Es un poquito más cara, pero merece la pena, porque en ciertas elaboraciones, por ejemplo, como los dulces, las tartas, bizcochos, el que lleve la doble resistencia y de calor por arriba y por abajo es importante a la hora de que se haga bien el bizcocho en este caso.
Estamos ya en Navidad, Paula Monreal, arroba Paufil, con su libro Mis mejores recetas en freidora de aire. Feliz Navidad, lo primero.
Igualmente, Navidad,
aunque,
muchas gracias.
¿Sabes? O sea, que allí cada uno, pues hay quien se adelanta mucho, nosotros estamos en época ya, se puede decir. Una receta, por ejemplo, del libro, que haces hasta diferentes entrantes, o sea, que hay es muy variado, ¿no?
Sí.
Lo que ofreces.
Pues mira, una receta que yo, por ejemplo, haría, y que y en Navidades también tiro mucho de ellas, por ejemplo, haría cualquier crema. Que una cremita es muy socorrida porque la puedes preparar con antelación y al final es meter todas las verduras en la freidora y luego, una vez que están hechas, es triturarlas con un caldito y demás, y tienes un entrante maravilloso. Por ejemplo, bueno, podrías hacer, yo tengo la receta de pollo en salsa, pero bueno, lo podrías adaptar a un pavo, podrías hacer un pavo, y además es que queda súper jugoso.
Esto, como decías, claro, importante también lo de que tenga la doble resistencia, porque si no, lo que hay que hacer es
darle la vuelta. Sí.
¿Te gusta más coger el aceite virgen de oliva y extra y untarlo y tal, o estos spray que hay ahora por todos los sitios? Y es que en casa ya manden en viña un par de
pues
días.
Pues sí, los spray, de hecho también lo cuento en mi libro. A ver, está el spray típico que compras de una marca que se va de maravilla, pero luego están los recargables, que en el fondo pues son mejor porque no tiras tanto material. Pues a ver, esos tienen un problema, que es que sale el chorrito como muy fino y no sale pulverizado. Si te pasa eso en casa, hay un truco, que es ponerle unas gotitas de agua, agitar. Pero ojo, solamente se puede utilizar para eso, o aliñar ensaladas, porque si lo echas en una sartén con el agua,
empieza a
la mascleta.
Sí, también lo que hablábamos antes del huevo en el microondas, pues aquí.
Por eso, que hay que tener cuidado, que ese spray solamente lo utilices pues para ensaladas o para la freidora.
¿Cuál es tu receta? Algo que normalmente, o sea, siempre que puedes lo haces con, sabiendo que tienes otras opciones, con freidora de aire.
Ojo, pues yo, el que me encanta, y de hecho de este libro, es el pastel de trigueros, que bueno, se puede adaptar al final a cualquier tipo de verdura, pero es que es muy curioso. A ver, yo como soy sensible al gluten, pues siempre voy buscando esos sustitutos de las masas filo, tal, y bueno, un gran aliado son el papel de arroz, ¿vale? Que de hecho este pastel se hace con papel de arroz así mojado en humedecido en huevo, y queda súper crujiente. Lo metes en 12, o sea, tú pones, lo mojas en huevo, tal, pones las verduritas en medio, lo cierras, lo metes a la freidora 12 minutos y te queda un pastel de chuparte los dedos.
¿Tienes muchos instrumentos para utilizar diferentes cachivaches de estos, para utilizarlos dentro de la...?
Eso es otra pregunta que la gente le llamaba mucho la atención, que qué se puede meter dentro de la freidora de aire. Al final no deja de ser un horno, o sea, puedes meter cualquier recipiente de barro. Existen papeles que ya los venden típicos para freidora de aire, que son papelitos, que bueno, están bien, ¿vale? Porque nos ahorran el tema de limpieza.
Sí.
Lo que pasa que sí es verdad que ahí la freidora no puede hacer toda su función de aire, entonces sí hay que mover de vez en cuando un poco los alimentos. O sea, está bien para unas cosas, pero para otras elaboraciones no tanto. Y luego silicona, o sea, puedes meter cualquier tipo de recipiente.
Vale, y por tu experiencia te lo digo, porque por ejemplo en casa somos 5 en total, ¿no? O sea, tengo 3 hijos. Insisto, mi primera freidora no es muy grande y entonces, claro, voy a hacer alitas y las alitas no nos gustan, pero claro.
Para 3.
Entonces, claro, yo lo que hago es amontonarlas mucho y de vez en cuando le voy dando vuelta, pero encima empieza como, claro, así a crecer y tal, ¿no?
Claro, además es que llega un momento que y sobre todo, por ejemplo, cuando se hacen alitas, o sea, no se pueden amontonar más de 3 porque al final eso no se hace bien.
Eso es.
O sea, yo te recomendaría por la ley del 2, o sea, 5 por 2, 10, una de 10 litros. Que además ahora en Navidades tal se encuentran buenas ofertas.
Buenas ofertas, ¿no? Vale, vale, vale. No, pues. Y luego, como decías también al comienzo, que debemos entender eso, que es más una función de horno que de freidora, aunque tenga el nombre. Digo porque hay gente que luego pues acaba un poco deprimiéndose, ¿no? He hecho unas patatas fritas, pero no saben. Hombre, claro, no saben igual. O sea, es como si las hubieras hecho.
Y hay un truco, por ejemplo, para las patatas que yo lo hago mucho, que es meterlas, una vez que las has pelado, tal, meterlas unos 5 o 6 minutos antes al microondas. Luego ya las embadurnas bien con aceitito tal y les metes el golpe de ahí de fuerte, de freidora de aire y quedan hechas por dentro y más crujientitas por fuera.
Y luego en cuestión de tiempo, ya para ir terminando, digo que algunas veces, aunque la freidora ya directamente está todo programado y entonces le das y dice, por ejemplo, para el pollo ya te pone a 180, vamos a ponerle 20 minutos. Hay veces que hay que mantenerlo un poquito antes. Hay que observar, ¿no?
Claro.
O hay otras veces hasta sacarlo.
Esto antes. Es la técnica del ojo.
Claro,
o sea,
sí. Como lo que las madres han hecho toda la vida. Eso.
Además, no, como, claro, a esto yo le he hecho...
Lo que te pida.
Pues todo lo mismo. Tú abres y ves un poco, juegas un poco al ojo, porque no todas las freidoras tienen la misma potencia. Igual que, por ejemplo, si lo comparamos con un horno, no todos los hornos tienen la misma potencia. ¿Vale? Claro. El mío, a lo mejor, mi freidora son 15 minutos, pero a lo mejor la tuya, que tiene más potencia, en 13 están. O sea, que hay que jugar un poco con... Que son orientativos siempre,
claro,
los tiempos.
Si abres y el pollo ves que aunque caraquea, pues...
Vuelves ahí.
Y dice, perdona, que te saco antes de tiempo. ¿Cuántas, ya sí que terminamos de verdad, pero cuántas de los platos, por ejemplo, piensas que va a haber estos días en tu mesa de Navidad, en las fiestas, van a estar elaborados a partir de la freidora?
Pues unos cuantos, porque además soy mucho de recibir en casa amigos y demás, que eso no sé si es bueno o malo, porque luego la gente, Paula, hoy en tu casa, y otra vez. Pero unos cuantos.
<Hay más. risa>
Las cremas, te digo, son muy socorridas, y los pasteles con papel de arroz, la verdad que quedan muy ricos y sorprende mucho a la gente, porque no es muy pesado, sobre todo para las cenas, que nosotros somos más de organizar cena. El papel de arroz al final no lleva harinas, es tal, y es muy ligero.
También te digo una cosa, cuando se inviten a tu casa, lo que puedes hacer, la freidora se puede llevar, o sea... Yo tengo un amigo que tocaba el piano y pasó a la guitarra porque decía, dice, claro, dice, es que si no venía todo el mundo a escuchar el piano a mi casa, dice, así con la guitarra me voy a sus casas. Dice que es diferente. La freidora bajo el brazo, aún cabe, ¿no? O sea, que aún se puede llevar, ¿no?
Sí, 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 buena idea.
Paula Monreal, @paufil, para seguirla en las redes sociales, sobre todo en Instagram, yo creo que es donde más cosas sube.
Sí,
¿no?
A ver, bueno, lo que mantengo, en Instagram tengo 2.100.000 y en TikTok también estoy un poco a tope con 500.000, o sea, que en una u otra.
Madre mía. ¿Y das abasto? O sea.
Y todavía me da abasto. Sí.
O sea, y tu familia te sigue queriendo.
De todo.
Es que yo les pongo algunas veces un capítulo de Los Simpson a mis hijos en los que la madre se engancha a las tragaperras.
Claro.
¿Sabes? Y les digo, porque mamá está todo el día,
claro,
mi mujer está todo el día también ayudándoles a esto. Digo, entonces, me imagino que alguien que tiene tanto.
A ver,
tiene...
esto es como un trabajo más. Es verdad que, claro, te requiere el estar ahí enganchada a las redes sociales, pero bueno, como es algo que al final me apasiona y tal, pues lo hago con mucho gusto.
Y eso te iba a decir, que es un trabajo además muy bien hecho. Eso, en eso.
Ay, muchas gracias.
Nos quitamos el sombrero, hombre, por eso tienes tanta gente que te sigue. O sea, mira,
cierto, segunda edición en una semana.
Segunda edición en una semana,
sí.
Bueno, que digo que según ha entrado hoy por la puerta, aparte de que es colaborador habitual del programa de fin de semana, Cristina aquí en Cadena COPE, o sea, esto no me estoy inventando nada, ¿verdad? Compañeras y compañeros, Mara Mate,
por ejemplo,
hemos visto y tal, ¿no? Que venía y te decía que te admira por cómo cuentas las cosas, por cómo elaboras, por cómo tal. Eso yo creo que tiene que dar también alegría.
No, me emociona muchísimo porque al final yo estoy aquí sentada contigo gracias a mis seguidores.
Pues nosotros estamos hoy también agradecidos de que nos hayas acompañado en Oído Cocina. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Roberto.
Oído Cocina.
Con Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Darling, it's like we both are falling.
Bueno, el mundo de la gastronomía es apasionante. Hay personas que desde muy jóvenes sabían que querían dedicarse a la restauración y hay otras que han descubierto esta vocación cuando han ido creciendo. Roberto Bosquet, más conocido como el Chef Bosquet, ha revolucionado el mundo de la gastronomía saludable en España. Bombero, atleta, chef formado en el Cordon Bleu, este innovador chef ha conquistado miles de seguidores con su enfoque particular de la cocina. Y además esto lo demuestra en un libro que se llama Todos a la Mesa. Mira que habremos escuchado, yo creo que la mayoría, eso de venga a la mesa, todos a la mesa. Bueno, pues así es como se titula el libro de Chef Bosquet. Propone recetas ricas, accesibles, saludables, que se adaptan a diversas ocasiones, desde un desayuno nutritivo hasta una cena improvisada para dos, por ejemplo. Chef Bosquet, gracias por acompañarnos y bienvenido a Video Cocina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Un placer estar aquí con
ya
vosotros.
Ya en estas fechas, feliz Navidad.
Igualmente.
Me imagino que además estos días currarás más, ¿no? O sea, tendrás que elaborar muchas más cosas, pues, ¿no? Para subir a las redes.
No te creas, ¿eh? Cada vez, o sea, sobre todo cenas y comidas familiares, a veces me acabo escaqueando.
Sí, ¿eh?
Al final, sí, porque claro, es que siempre estoy cocinando.
Ya.
Y al final, a lo mejor viene un cumpleaños en fin de semana y me dice, ¿vas a traer algo? Y yo... Por ejemplo, ayer tuvimos un cumple. Me dicen, ¿alguien traerá tarta? Ya lo dicen en el grupo. Y nada, fui al Naked y compré unos dos Naked.
Y todo el mundo estaba así pensando y diciendo, entre tendrán otro chat separado de sí. Donde tú no estés, y están diciendo, che, pues que...
Vamos a meterle presión que... a ver. No, pero claro, es que al final si estoy trabajando toda la semana, sí, y luego claro. Al final dices, pues me apetece descansar.
Claro, es lógico, es lógico. Vivir la cocina como un espacio de conexión y felicidad, ¿cómo se come esto?
A ver, al final, es que también esto lo digo en el libro, bueno, está en la frase de atrás, que tú, y también lo tengo comprobado, tú si estás feliz, el plato va a salir, imagínate que a ti te puede salir un plato del 0 al 10, pues imagínate, te va a salir un 8. Pues si tú estás muy feliz, es muy probable que te salga un 10. Pero si estás triste y estás ahí con mala gana, es fácil que te salga tirando al 5. O menos, siendo generosos. Pero el tema es que luego también, tú de normal, a ver, muchas veces o normalmente cocinas para alguien.
Sí, claro.
Entonces, claro, cuando cocinas para ti, pues puedes ponerle más o menos interés, que a veces es menos que más. Pero cuando cocinas para alguien, pues claro, tú le pones interés porque tú quieres que esa persona disfrute comiendo y sea feliz en el momento de comer. Entonces, eso se te... Es como que se transmite a ti también, se crea una aura de felicidad y al final pues tú estás un poquito feliz pensando que quieres hacer feliz a otra persona y al final pues nada, cocinar, si estás feliz lo potencias y si no pues nada, consigues estar un poquito más feliz.
Fíjate que en este programa No He Ido Cocinado tenemos clarísimo que la gastronomía, no todo lo relacionado con la gastronomía, comer, beber, siempre decimos que aparte de una necesidad es un placer. Y entonces, como bien dices, eso que puede llegar a impactar en nuestro bienestar emocional tanto como para potenciar la felicidad o hacernos felices en un momento de infelicidad, ¿no? O sea, esto ocurre, también lo asimilamos muchas veces, lo de la gastronomía, a los placeres que nos surgen para otro lado, como por el oído, ¿no? O sea, la música. Hay canciones que de repente te dejan totalmente de bajón y otras que, vamos, que sales de casa con ello y la vas tarareando, ¿no? O sea, oye, tu propuesta gastronómica busca inspirar y motivar a todos a ponerse delantal. ¿Por qué crees que es importante que la gente se meta en la cocina?
El tema, a ver, principal... Por salud y por disfrutar.
Bien.
Porque luego, por eso también lo digo yo en mis recetas, que y sobre todo en las presentaciones y tal, cuando estoy hablando con la gente, que les digo, tenéis que cocinar y hacer las recetas porque vais a hacer las recetas mejor que yo. Porque yo, por ejemplo, te puedo enseñar a hacer una receta de, yo qué sé, me lo invento, rodaballo con, no sé, con patatas.
Muy apropiado para estas fechas.
Que no está en el libro, justamente, pero vamos, por decirte una. El tema es que tú si haces mi receta... Yo entiendo que te va a gustar, primero porque la has elegido y segunda porque yo creo, o sea, no voy a hacer una cosa que crea yo que no está buena. El tema, que va a estar buena, pero a un nivel X. El tema, que tú la vas a cocinar y cuando la cocines varias veces tú le vas a añadir tu toque personal. Entonces tú le añadirás lo que a ti te gusta. Entonces llegará un momento que tu receta será mejor que la mía para ti.
Hay una frase, como dices, en la guía, la introducción, ¿no? Para cocinar este libro, dices, no hagas recetas, aprende a cocinarlas.
Eso es.
Es verdad que, o sea, tú aprendes a partir de, pues, unas ciertas pautas y luego cuando aprendes a cocinar esa receta, ya esas pautas no son tan, tan exigentes.
Es que yo aquí lo que busco es que tú aprendas a cocinar las recetas, no que hagas una manualidad.
No. Sí,
o sea,
sí.
¿sabes? Porque una cosa es hacer un paso tras otro, que sí que pasa a veces en repostería, que sí, claro, eso es algo muy técnico, aquí, aunque aquí no llega a ser tan técnico.
Es más química la repostería.
El tema es que si aprendes a controlar cómo van las cosas, pues aprenderás a que te salgan bien, porque yo también te puedo decir, ponle 20 minutos de horno al bizcocho, pero es que a lo mejor tu horno va más lento,
claro,
o va más fuerte.
Eso es.
Entonces, claro, si no sale bien, no es mi culpa, bueno, es del horno.
Eso me ha pasado a mí dos veces con el cordero, que ha salido, según he abierto, ha salido ¿sabes?
Pues aquí pues mira, esa receta sí que está aquí y te enseño a que salga como en un restaurante.
Qué rico.
Con un pequeño truquito, sin que esté 8 millones de horas ya a fuego lento, que te dicen. Sale perfecto.
El ingrediente principal, dices también en el libro, es el cariño. Repite y repite para hacerla mejor. Controla la cocción, el sabor. Comprueba que tienes todos los ingredientes. Esto que parece algunas veces es verdad, por lo que hablamos, de cuando aprendes a cocinar una receta, te puede faltar algún ingrediente y ya lo puedes. Pero hasta que no aprendes, si te falta algo, se puede estropear. O sea, no te puede faltar ingredientes esenciales, ¿no? ¿Cuál claro sería para ti un ingrediente esencial en la cocina?
Hombre, el huevo yo creo que es clave. Vale. Se puede sustituir, y tengo un apartado bastante grande de sustitutos,
sí,
que puede sustituir prácticamente cualquier cosa, y luego el huevo, según la receta que sea, se sustituye por unas cosas o por otras, y puede quedar también más o menos bien. Pero sí que es cierto que el huevo muchas veces es muy difícil de sustituir con un resultado óptimo, y también es un ingrediente que para mí es un superalimento, porque hablamos de, te dicen superalimento, y tú piensas en las semillas de chía, pero vamos, que están muy guay las semillas de chía, pero sirven para lo que sirven. Y no te van a solucionar la vida. Pero el huevo sí que es un superalimento de verdad, porque es, tiene las proteínas de mayor valor biológico que existen. Vamos, que eso quiere decir que son las que tu cuerpo mejor absorbe. Luego también tiene grasas saludables y vitaminas. Y además se puede utilizar para millones de platos. De hecho, aquí lo utilizo yo creo que igual en 20 platos.
Vale. Oye, cuando estabas de bombero, no sé si sigues ejerciendo.
Estoy de excedencia.
De excedencia, vale, te iba a decir, pero te lo digo por amigos que tengo que también se dedican a esa profesión tan arriesgada y que tantas vidas salva, ¿no? Y que demuestran además que son, o sea, hacen una labor social que es imprescindible. Recuerdo que él, yo conviví con él durante un tiempo y me acuerdo que siempre me hablaba de lo que cocinaban, de lo que hacían. O sea, claro, tenían que cocinar para todo el equipo y que muchas veces dicen, mira, no nos metemos, él me explicaba y me decía, no nos metemos muchas veces a lo mejor en un arroz, una pasta o tal, dice, porque a lo mejor suena la alarma y tenemos que dejar el guiso, dice, y son cosas que se pasan.
A ver, eso hay tácticas.
Hay tácticas.
Porque, por ejemplo, nosotros lo que más hacíamos era arroz.
Sí.
Porque también, es que esto también tiene una explicación porque la gente se podría pensar, porque ya sabemos cómo es la gente, estos están todo el día ahí de paella, no, tal, pues no. El tema es que tú, piensa, somos a lo mejor entre 15 y 20, ¿vale? Pues lo ideal es hacer una comida para que solo dependa de uno que todos coman.
Vale.
Independientemente de que tú te vas a las 10 de la mañana, imagínate, sale un servicio, igual vienes a las 12, a la 1, que a las 5 de la tarde. Pues cuando tú vengas vas a tener un plato hecho,
vale,
que vas a poder comer y en 20 minutos, si hay otro servicio, te puedes ir. El tema es que, claro, tiene que haber una persona que se quede encargada de la paella, y ya sea el que está cocinando, o imagínate, yo estoy de bombero número 1, que es el que le toca llevar la manguera ese día. Me toca a mí, pues digo, chicos, me voy. Se queda tal con esta tarea. Pero sí que es cierto que los arroces tienen muchos momentos que tú puedes parar. Por ejemplo, el sofrito y tal, paras.
Se puede parar. Paras. Sí, sí.
El problema es si has echado el arroz.
Y suena la alarma.
Y suena la alarma. Si has echado el arroz y suena la alarma, eso es una putada.
Ya.
Pero claro, estamos hablando de que en estos 15 minutos no pase.
Claro, claro, claro.
O
claro,
si no, pues que se quede alguien pendiente y tal. Pero esos 15 minutos es lo más complicado.
Francisco Morales Kiko, se llama mi amiguete y nada, que le mando desde aquí un abrazo. Todos a la mesa, es el libro de Chef Bosquet que hoy nos está acompañando y que, oye, dentro de las recetas que hay en tu libro, ¿cuál piensas que, por ejemplo, estos días así de fiestas, de Navidad, sería muy adecuada?
Pues, por ejemplo, la que hemos hablado antes, la de la pierna de cordero.
Sí.
Porque es que con 5 minutos de trabajo, esto es real, 5 minutos de trabajo, luego sí que tienes que esperar a que salga del horno, ¿no? Bueno, que lo saques tú, no sale solo.
Si sale solo,
mal.
Sale balando.
Y sale que se deshace. O sea, queda brutal.
Dínoslo, venga, que aunque, o sea, hay un montón de recetas y ahora vamos a ir desgranando un poco, ¿no? Y elaborando otras historias que vienen en el libro, pero esta ya, para quien no esté escuchando, ¿cuál sería?
Pues aquí nada, le ponemos las especias que te cuento en el libro, es que no me las sé de memoria,
vale,
hay muchas. Un poquito de aceite, lo masajeas, no, hace falta, o sea, lo impregnas un poco, sí, no hace sí, falta crear un masaje, no se va a enterar. Y luego le pones un poquito de caldo del que tengas, te vale, de verdura, de cocido, el que sea, para que se mantenga un poco la humedad. Y luego lo pones en una bandeja alta de horno y lo cierras con papel de albal, que no esté en contacto, y ahí se va a cocinar como si fuera al vapor. Lo tienes ahí 3 horitas, o si quieres 3 horitas y media, total, una vez lo metes, pues te da igual. Y luego, cuando lo sacas, vamos, es que sacas el hueso solo. Y luego sí que le das 10, cuando lo vayas a comer, lo bueno es que lo puedes hacer incluso el día antes.
Claro.
Y cuando lo vayas a comer, le das 10 minutitos o 5 minutitos de grill para que se tueste y queda, pero vamos, espectacular.
El libro está estructurado en torno a situaciones cotidianas como una comida en familia, una cena improvisada. ¿Por qué decides organizarlo de esta manera? O sea, porque me imagino que te habrá ocurrido, ¿no?
Sí. Aquí el tema es que yo tengo publicadas más de 5.000 recetas y a mí me vienen los seguidores y me dicen, es que tengo un cumpleaños, ¿qué preparo? Es que tengo una cena... ¿Me podrías decir un menú para la cena? O es que vienen los amigos de mi hijo y no sé qué prepararles. Y claro, yo pensaba, vamos a ver, tengo 5.000 recetas y no te encaja ninguna. Pero claro, cuando te lo dicen una vez, pues puedes pensar eso. Pero te lo dicen varias veces y dices, aquí hay una necesidad que hay que abordar. Y dije, bueno, pues este libro pudiéramos enfocarlo de esta forma. En vez de hacer una lista infinita de o que inconexa de platos, lo que vamos a hacer es organizarlo de forma que solucionemos los momentos que vivimos. Porque al final también, y también cuando decías el tema de felicidad al principio, para celebrar cualquier cosa, no vamos de comida.
Claro, sí, sí, hasta, o sea, la mesa es
hasta celebrar, sí, sí. Ya sea celebrar que el lunes, que viernes, que es fiesta, que he ganado algo, que he perdido algo, nos vamos de cena, de comida, quedamos para lo que sea. Y el tema es que muchas veces quedamos para cosas, pero no sabemos muy bien qué preparar. Por ejemplo, el día de paella o barbacoa, sí que está claro que el plato principal lo tienes claro, pero a lo mejor pues qué ensaladas le pueden ir bien, o qué entrantes, o qué postre me cuadra con este plato, que al ser contundente, pues claro, no te vas a meter algo, un postre así muy empalagoso, porque al final dices, bueno, aquí salimos rodando y esto es un desastre. Y luego, por ejemplo, también, el día que aquí no he puesto...
La paella y la barbacoa y mucho más, como dices, eso es un domingo. Esto lo ha planteado un domingo. O hay cena improvisada para dos, una visita con peques, una comilona para una final, unos amigos de repente se presentan en casa sin avisarnos. Esto suele ocurrir, o sea...
Sí, o sea, y ya no, porque a veces dicen, bueno, a mí nunca me han tocado el timbre 5 amigos, ¿no? Pero a lo mejor sí que estás, imagínate, estás, si tienes hijos, estás en el parque debajo de casa y dicen, ay, pues os quedáis a comer, os quedáis a cenar, pero, y ahí en una hora, mientras le sacas algo, pues en una hora tendrías recetas que podrías tener el menú completo más o menos en una hora preparado. Y luego, al contrario, que vienen tus padres a comer o a cenar, que ese día realmente es el día de Navidad. Pero claro, si pongo el día de la comida de Navidad, en agosto no me van a comprar el libro. Sí, entonces, claro, aquí no me interesa. Entonces, nada, pongo esta. Y aquí sí que es pues un menú que puedes preparar con más tranquilidad, incluso el día antes. Y pues bueno, todo congenia bien, los entrantes casan con el principal y el postre también.
Has dicho que nunca te han tocado el timbre 5 amigos, pero alguna vez sí te habrán tocado las narices 5 amigos, ¿no? Que han llegado y han llamado y han dicho...
más que menos.
Incluye una guía esencial para cocinar el libro, con utensilios, ingredientes básicos. ¿Qué utensilios consideras indispensables para cualquiera que quiera mejorar su experiencia en la cocina?
Es que muchas veces hago recetas y claro, la gente dice, es que yo no tengo ese utensilio. Y al final la gente se cree que yo tengo, imagínate, lo que venden en el Amazon lo tengo en casa, pero no, todo no. Y también muchas veces tenemos tendencia a vemos algo que nos hace gracia, luego no lo utilizas. Por ejemplo, el espiralizador este... que si te lo has comprado, lo has usado una vez. Pero vamos, me apuesto lo que quieras a que dos no han sido. Sí. Pues como eso, tienes muchas cosas que al final pues no son útiles. Y realmente, a ver, con tener 3 cuchillos.
Bien.
Uno de sierra, una puntilla y uno del chef, del cebollero de toda la vida, afilaos. Y en alguna tabla, con eso te sobra. A veces tenemos 1 millón de cuchillos, 1.000 tablas y al final con una de cada, vale. Sartenes con 3 de diferentes tamaños y una olla... Una olla a presión, que la puedes usar como olla normal, que hay gente que dice, no, una olla normal, una olla a presión
es, vale, sí, sí,
es lo mismo, pero con tapa.
Claro.
Y al final, con una olla y 3 sartenes te vale, en vez de una batería, aquí saludos a todos los vendedores de
estás baterías de amigos.
No, pero es que al final no hace falta tantas, no. Y al final te ocupan espacio.
Hombre, y luego también es verdad que hay que renovarlas, eso claro, sí, de vez en cuando.
El tema es que mejor que estén sean de buena calidad y estén intactas, porque por ejemplo las sartenes a la mínima que se rayan, eso pues lo tienes que cambiar.
Sí, sí. Vale, pues ya sabemos ahí. Hay un apartado que dices que nos gustaría cuando hablas de lo de bombero, que si puedes compartir un ejemplo de cómo enfrentar un incendio culinario en la cocina.
El tema es que las recetas son un mundo ideal, donde todo sale bien, hasta que te pones a cocinar. ¿Qué pasa? Que yo me he encontrado con que, claro, mis seguidores pues me dicen, esta receta no sale. Es una receta súper viral, que la ha hecho millones de personas. Y no, y me dicen, no, es que está mal la receta. Vamos a ver qué ha pasado aquí, porque igual o todos estos han equivocado o tú. Entonces, lo que he hecho es recopilar un poco los mayores problemas que suele tener la gente y, pues bueno, solucionarlos.
Vale. ¿Y cuáles son?
Por ejemplo, imagínate que se te corta una salsa. Pues el 90% de las veces, si coges y te pones a triturar hasta que vuelva a ligar...
Sobre todo la mayonesa.
La mayonesa. A ver, la mayonesa, hay un gran problema que dicen, ¿no? Hay que hacerlo de abajo arriba, triturar, hay que poner un litro el aceite... Te digo el truco. Coges la receta del libro, echas todos los ingredientes y los trituras. En un minuto está hecha. Es poner los ingredientes que toca. Al final es leer...
Y hacer.
Pesar y hacer. O sea, que no hay vuelta de hoja. Luego, por ejemplo, si una salsa se te queda muy espesa, pues coges y le pones un poquito del ingrediente líquido de la salsa para que se quede más líquida. Y al revés, pues le pones un poco del ingrediente más espeso y va a espesar, sin hacer nada extraño.
Una comilona para una final. Fíjate si me entusiasma que en vez de leer tacos de birria, leía tacos de birra.
A ver, luego ya birra, a ver, entiendo que habría que ponerle
la que cada uno
lo que tú quieras. Eso ya lo que queráis, birra con bucha, agua o lo que sea. Pero sí que son platos que, a ver, no son para comer en el sofá, porque claro, tengo unas costillas o unas alitas con la salsa y tal, pues igual.
Bueno, si son adultos se supone que van a tener cuidado, con los niños sí, es más peligroso.
Bueno, los niños bien lejos. Pero sí que a lo mejor es pues para que se puedes comer en una mesa baja, desde el sofá sí, sí. Sin estar sentado, que no hace falta... plato, cuchillo y tenedor para estar comiendo sentado en la mesa, que puedes estar así un poquito más informal. Son recetas que también pues van bien.
Es como que dices, o sea, yo sé algunos días si se me olvida lo que comí el día anterior, si han venido amigos, si hemos comido en el sofá, me voy al sofá y digo, ya se lo comimos ayer porque siempre queda algo, ¿sabes? Que yo alguna vez digo, vamos a taparlo y me dicen, no, tenemos un sofá bonito, ¿para qué lo vas a tapar? Y digo, bueno, pues justo para ciertos momentos, ¿no? Porque son los momentos en los que viene la gente, ¿sabes?
Sí, eso entonces, es un desastre.
O sea, ahí como, oye, ya para ir acabando, tus redes sociales tienen gran éxito y allí compartes muchos consejos prácticos. ¿Cómo ha sido la experiencia de trasladar esa interacción online a un libro físico, que no es el primero?
Vale, o sea, es el cuarto.
Bueno, por eso digo que, o sea, este nuevo, además, yo creo que a mí me gusta mucho, por cómo lo ha distribuido y tal.
Sí, a ver, es algo diferente y también he querido destacarlo respecto a los anteriores. Bueno, este ya me han dejado hacerlo de tapadura. subido de nivel. También está muy chulo y tal. Bueno, ¿qué voy a decir? A decir, no, es como un libro, es feo.
No, es un libro... Pues,
a ver, guapo, me parece súper bonito, las fotos también están... A ver,
muy curradas.
Las hago yo todas.
Sí, o sea, están súper, súper bien, o sea que... O sea, las fotos son de estas que digo que apetece darles
sí,
una metáfora.
El tema es que también, o sea, es lo que yo digo, yo no sé, nunca he estudiado nada de fotografía, ni de imagen, ni de vídeo, pero lo que sí que intento es transmitir que tú en una imagen o en un vídeo poder... que tú puedas imaginar y sentir las texturas que puede tener y los sabores. Y sobre todo que para ti te parezca apetecible. Porque claro, al final comemos por los ojos. Y tú la receta, por muy bonita que sea, muy bien escrita, tú vas a ver la foto. Y si te apetece, la haces y si no, no. Y entonces al final pues lo que intento hacer es reclamar a tope tu atención con la vista.
Chef Bosquet, que muchísimas gracias. Seguramente que el libro sea uno de los regalos que pulule estas navidades. Sí, o sea, que...
perfecto para Navidad.
Sí, sí, para aprender un montón de cosas. Gracias por habernos acompañado en Video Cocina.
Un placer. It's Christmas time for you and I. We'll have a good night. Merry Christmas, it's Christmas.
Hasta aquí un nuevo podcast de Oído Cocina. Te recuerdo que nos puedes encontrar en las redes sociales como Oído Cocina Cope y que puedes descubrir más capítulos en la web de Cope. El saludo de Roberto Pablo.
Oído Cocina.
Con Roberto Pablo.
Cope. Estar informado.